Muy buenos días, hermanos. No sé cómo lo sienten ustedes. Yo siento que ya hemos pasado la cuesta y vamos un poco hacia abajo. Un poco de alivio porque, aunque uno lleve varios años predicando, siempre es lo mismo, la misma sensación de nerviosismo y el desear de hacerlo bien. Les invito a que me acompañen en sus Biblias. A la primera carta de Timoteo, el capítulo 6. Tengo hoy día un tema que pudiera parecerse bastante seco y poco inspirador, poco devocional. Es el tema de las finanzas. Y vamos a comenzar con algunos impresiones generales del dinero y luego pasaremos un poco más a las finanzas de la asamblea. Primero de Timoteo, el capítulo 6, versículos 9 y 10, para comenzar. Aquí hay una advertencia muy solemne sobre el amor al dinero. Dice primera de Timoteo 6, versículos 9 a 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y la lectura es muy contundente, muy solemne, muy pesada. Y uno diría, uno se ve, porque aquí se dice claramente que el amor al dinero es la peor tentación, la más nefasta, la más peligrosa que hay. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando comienza aquí el pasaje con decir por los que quieren enriquecerse, esa palabra querer, donde quiere que lo encuentre en las escrituras, es algo para llamar la atención porque implica la voluntad de uno que está puesta tras un objetivo. Y Dios nos permite libre ejercicio de voluntad. Es un atributo que tenemos. Y Él respeta aquel atributo que nos confirió. Y por lo tanto, a nosotros nos compete el controlar aquello, el cuidar con mucho celo nuestro corazón y nuestra voluntad. Los que quieren enriquecerse son personas que tienen su objetivo, están mentalizados en conseguir aquel objetivo. Y hay graves secuelas y consecuencias. Realmente llama la atención lo solemne y puntual que es esta advertencia. Y como dije, constituye la tentación más nefasta, más peligrosa. Y atento realmente contra todo lo que es el bien nuestro. Pero vamos a ver que el dinero no es un fin en sí. El dinero es poco apetecible. No se puede comer, por ejemplo. Si uno tiene un montón de dinero en el bosque, de poco le sirve. El dinero solamente es un medio hacia otro fin. Y por lo tanto, el amor al dinero es algo completamente insensato. Hay un par de pasajes en Eclesiastés que acusan lo insatisfactorio que es la búsqueda del dinero. Yo lo tengo aquí apuntado. Eclesiastés, el capítulo 5, versículo 10, dice: el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Yo me acuerdo haber leído una cita, y me parece que era Nelson Rockefeller, aquel multimillonario en dólares allá en los Estados Unidos, y alguien se le preguntó al señor Rockefeller, ¿Cuántos más dólares necesitarías tener para estar satisfecho? Y él dijo, solo un poco más. Claro, ese poco más nunca llega a completarse. Eso es lo que pasa. Y otro pasaje aquí en Eclesiastés 7 muestra que el dinero es desfavorable comparado con otro bien, que es el conocimiento o la ciencia. Dice Eclesiastés 7:12 o 11: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Luego el 12 dice: porque escudo es la ciencia y escudo el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es interesante estos dichos. Yo tengo pensado escribir, poner una placa en mi pandereta en la casa y poner algunas palabras así sabias para intrigar a las personas que van pasando. Eso va a ser uno. Porque podríamos comentar, dice, yo tengo aquí comentado, tanto la ciencia como el dinero son como escudo contra el malvenir. Pero el dinero convierte a uno en un monstruo insensible. En cambio, la ciencia y su correspondiente sabiduría avive la personalidad humana, que es un reflejo del carácter de Dios. Las dos cosas tienen conclusiones o secuelas contrarias y opuestas. Ahora, no quiero ser negativo necesariamente, porque el dinero de algo puede servir para bien y puede tornarse en bendición si uno lo usa para usos legítimos y especialmente en el avance de la causa de Cristo. Y quiero que me acompañe en Efesios el capítulo 4, donde hay un pasaje bastante conocido, donde hay instrucciones para los creyentes. Dice en Efesios 4:28: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Ahora, lo sorprendente es la razón que da después de por qué trabajar. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Interesante aquello. Me encanta el enfoque generoso y dadivoso que es necesariamente implícito aquí en esta instrucción. No hurte más. Quien hurta, por supuesto, arrasa para sí, toma para sí lo que no es suyo, pertenece a alguien ajeno. Pero dice el apóstol, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga, no solamente para lo suyo, para no tener que hurtar, pero para que tenga con qué compartir con quien tenga necesidad. Me encanta aquello. Es pura exhibición de la vida misma de Dios, del carácter de Dios. Está buscando proveer para alguien que no tenga. Y realmente, en ese caso, si me permite la expresión, es una manera de convertir el dinero físico en lo que es moneda celestial. Y eso sí es una buena inversión. Hay diferentes maneras de hacerlo, pero quiero dejar aquí plantado en nuestras mentes un buen uso de dinero, el dinero físico, el peso, el dólar, lo que sea, el euro, es convertirlo en moneda celestial, invirtiéndolo en las cosas del Señor. Y pongo como ejemplo a Moisés. En Hebreos 11:24, les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. ¿Saben? A veces yo pido que personas me acompañen leyendo para que no se me queden dormidos, porque sé que soy medio latoso como predicador, y es una táctica que a veces ocupo para que personas no se me queden dormidos. Pero en Hebreos 11:24-26 vemos lo que, como Moisés valoró lo espiritual. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sí tenía todo así a sus pies, ¿no es cierto? Y él eligió. Nosotros tenemos que elegir lo que está en la balanza, muchas veces es algo tan infinitamente menor que lo que Moisés tuvo que elegir, pero él eligió bien. Y no creo que él saliera perdiendo, aunque se tuvo que ir y estar los 40 años así en el desierto, etc. No creo que salió perdiendo. Ahora hay otros ejemplos, los voy a mencionar, y también las citas en la Biblia, sin leerlos, porque son muy conocidos, que también estimaron bien el valor relativo de lo material con lo espiritual. Estoy pensando en Zaqueo. ¿Qué pasó con Zaqueo cuando él bajó y cuál fue su discurso? Dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, le lo vuelvo cuadruplicado. Y María de Betania, ¿qué pasó con ella? Ella derramó ese tremendo valor de perfume sobre el Señor, y los dos son recomendados. Y hay que contrastar realmente el caso de otros. El joven rico de Lucas 18, que se fue triste. El Señor le dio la receta para que él accediera a una relación con él, con el Señor. Y él se fue triste. Perdió su alma seguramente por lo mismo. Y el mismo Judas Iscariote, que por ese precio miserable de 30 piezas de plata vendió al Señor. Así que, hermanos, en conclusión, tratando este tema de nuestra actitud para con el dinero y el corazón perverso que tenemos y traicionero, engañoso, hemos de juzgar sin cuartel el amor al dinero y la codicia que pudiera aparecer en nuestro corazón. Está ahí latente, se lo digo. A veces, si no hay oportunidad, podemos ponernos muy, muy santurones, ¿no es cierto? Pero habiendo oportunidad, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Y tenemos que juzgar así sin cuartel ese amor al dinero que pudiera estar ahí en nuestro corazón. Porque estamos viviendo en una sociedad sumergida en el consumismo, en el materialismo, en la búsqueda detrás de aquello. Y por lo tanto, de a poco, si no ponemos cuidado, volvemos insensibles hacia los valores reales. Y lo de afuera comienza a bombardear y compenetrarse en nosotros de tal forma que nuestro pensamiento, tal vez una vez bien consagrado, termina comprometiéndose y contaminándose e insensibilizándose hacia lo que son los valores espirituales. Y tenemos que llamarnos nosotros mismos a terreno. Realmente yo temo, porque con cada generación sucesiva, y nosotros llevamos algunos años ya aquí en Chile, hay grandes diferencias en el nivel, en la expectación de estándar de vida, de lo que es común ya tener como posesiones, etc. No es que yo esté en contra de aquello, pero hermanos, observo que muchas veces las metas, las ambiciones, los anhelos nuestros son iguales como cualquier mundano. Y nosotros no somos de aquí y tenemos otras metas, tenemos otros anhelos, otras ambiciones, o deberíamos de tener. Y el dinero es un buen indicador, nuestro uso de dinero es un buen indicador de aquello. Y por lo tanto, si nosotros nos asemejamos al mundo, vamos a ser como ellos y vamos a ser inútiles para el Señor. y el Señor nos juzgará, porque ya no somos nosotros, no somos nuestros, somos de Él. Y Él ha de disponer de nuestras personas y vidas, y el potencial que representamos para su gloria. Así que espero que sea un tiempo de reflexión, un tiempo de ponernos delante del Señor y preguntarle cómo vamos en aquello. Ahora veamos un poco más acerca del tema de las finanzas en la asamblea y en la obra del Señor. Pablo nunca pidió dinero para sí. A veces pidió para otras personas necesitadas. Y en 2 Corintios 8 y 9 vemos que él trata ese tema. Les invito a que me acompañen a leer un par de versículos en cada uno de esos capítulos. Y otra vez, aquí hay una lectura bastante extensa. No lo voy a leer, voy a señalar algunas lecciones que vemos aquí, sencillamente. Segunda de Corintios 8, versículo 1, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y uno puede seguir leyendo. Miremos un poco ahora el capítulo 9, terminando esta sección, versículos 12 y 13. Porque la ministración de este servicio, y por si alguien no esté muy al tanto, los creyentes en Jerusalén sufrían gran pobreza, y el apóstol Pablo seguramente lo hacía saber a los demás hermanos en diferentes lugares donde él viajaba. Y hay mención de las iglesias de Macedonia y otros lugares, que él les hacía saber, y ellos pensaron bien el contribuir, mandar un donativo a los hermanos pobres de Jerusalén. Ahora dice aquí, versículo 12, 2 Corintios 9 con 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y realmente es muy hermosa la lectura en estos pasajes en que uno puede leer y ver, hay muchas enseñanzas. Yo tengo apunté varias cosas aquí solamente. Señala que el dar, un dar generoso, es una actividad espiritual. Tengo aquí apuntado. Ellos habían de hacerlo llegar, ese donativo, a los hermanos en Jerusalén con transferencia. Lo encargaron a varios hermanos. Así que entre sí había aquello de rendir cuentas. La gloria que resultaba era para el Señor. Dice, en cuanto a los donantes, cada uno había de dar como propuso en su corazón. Y podemos volver atrás al final de 1 Corintios, donde hay una mención de este mismo asunto, seguramente es el mismo caso, porque dice en 1 Corintios 16, 1 a 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice: Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así que vemos que es algo que él había promovido en diferentes lugares, o tal vez fue en más de una ocasión incluso. Pero dice, de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, etc. Así que hay varios principios que vemos en esta lectura, en este incidente, nos arroja enseñanza general sobre aquello. Ahora, yo les voy a sugerir en general algunos usos recomendables para el dinero que se recoge en la asamblea. Y son cosas bastante obvias, así que no voy a hacer más que mencionarlos. Por ejemplo, los gastos del local de reunión. El hermano nos dijo, o parece que fue en el ministerio que yo estaba escuchando en el camino, que la existencia de un local de reuniones es más bien es una comodidad para nosotros. Se juntaban en casas, en un comienzo, etc. Pero es cómodo para nosotros tenerlo. Es propicio para poder invitar a personas y tener espacio para atenderlos, etc. Pero requiere un gasto. Los gastos del local de reunión, agua, luz, etc. Arriendo, si uno está arrendando un local, es un uso legítimo para sustraer de la ofrenda que se recoja. Hay eventos especiales, aquí estamos en conferencias. Uno no se puede tener conferencias sin incurrir en gastos. Y por supuesto, eso sería también un uso legítimo. Premios para la escuela dominical, clases de niños. Otro ítem sería Biblia, seminarios, tratados y literatura. Y un cuarto ítem, arriendo de locales para las obras anexas, que todos van a estar comenzando a levantar. ¿No es cierto? Desde ayer. Si hay que arrendar lugares para las obras anexas, bueno, también es un uso muy legítimo para el dinero de la ofrenda. Costo de transporte, micro, para los alumnos. Tenemos una micro contratada en Rancagua para buscar los alumnos. Bueno, hay más cosas. Vamos a ver más adelante en el mensaje otro ítem importantísimo. Quiero comentar un poco sobre el gasto social, sobre la ayuda a los necesitados. Eso es muy cuidadosamente especificado en las Escrituras, en un pasaje extenso aquí en 1 de Timoteo 5. Si quieren lo pueden buscar. 1 de Timoteo capítulo 5. Y voy a puntualizar tres versículos aquí que ejemplifican un poco cómo cuán específicamente detallado es este uso. Dice en el versículo 3, honra, y ese honra significa ayudar económicamente. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y hay un principio importante que ahí se señala. Y en general el Señor requiere que cada persona trabaje para proveer para sí y para sus familiares dependientes. Y que la iglesia no sea agravada, como dice en otro lugar. Aquí mismo en el versículo 8, en el mismo pasaje, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ahí se señala muy claramente, muy evidentemente, la responsabilidad de cada cabeza de familia de proveer para los suyos y quienes sean sus dependientes. Ahora quiero pasar a otro tema que es tremendamente importante. Es el tema del sustento de los obreros a tiempo completo. A veces los llamamos misioneros aquí en el país. Y para ver aquello vamos a una experiencia que relata el apóstol Pablo en Filipenses 4. Leeremos aquí versículo 10 hasta 20. Filipenses 4, versículo 10 hasta 20. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un hermoso pasaje instructivo, fidedigno, lo que Pablo relata de su experiencia. Ahora, es muy destacable el cuidado que esta iglesia tuvo para con Felipe, para con Pablo. Habla del versículo 10 de ellos reviviendo su cuidado de él. Y ese cuidado es un cuidado tremendamente práctico. Y desde que, según la cronología que yo veo aquí en mi Biblia, Pablo está aquí a unos 9 o 10 años después de que la asamblea fue fundada, en los comienzos de su segundo viaje misionero. Y ustedes saben, como lo comentamos ayer en otro contexto, que el apóstol Pablo estuvo en Filipos, de Filipos fue a Tesalónica. ¿Estuvo en Tesalónica cuánto tiempo? Poco tiempo, según el relato que vemos ahí en Hechos 17. Estuvo poco tiempo en Tesalónica, tal vez 2 o 3 semanas. De Filipos hasta Tesalónica hay bastante distancia, calculo como 150 kilómetros. No es poca distancia. Y sin embargo, en ese lapso de 2 o 3 semanas, los de Tesalónica enviaron, como él dice, una y otra vez, que sería mínimo 2 veces. Ellos enviaron un donativo, una ofrenda para sostener al apóstol Pablo, a su grupo misionero, en cuanto a sus necesidades. A mí me llama la atención ese grado de cuidado, ese grado de interés práctico en su persona. Y parece que era la norma para ellos tener ese cuidado por tener. Y seguramente no tenían oportunidad por razones logísticas, que estaba demasiado lejos o demasiado separado geográficamente. Ahora en esta ocasión nos dice que habían vuelto ellos a tener cuidado de él. Y seguramente Filipenses se escribió desde la cárcel de Roma, que fue una distancia tremendamente larga. Bueno, hermanos, es un ejemplo para nosotros. Era un cuidado, pero realmente genuino, algo palpable, algo constatable. Y vemos que él se regocijaba. ¿Cómo no se contentaría el apóstol Pablo? La carta a los filipenses tiene un carácter muy personal, muy íntimo. ¿Y cómo no se contentaría el apóstol Pablo de ver, de experimentar el cuidado de ellos para con él? Bueno, es algo que realmente anima. Ahora tengo una confusión aquí en mis apuntes, no quiero perderme, porque si me pierdo, gasto más tiempo que lo que hay. Ahora, las asambleas tienen responsabilidad para con los obreros a tiempo completo. Yo creo que sí. Aquí vemos un ejemplo pero clásico, inspirador. Si nosotros como asambleas no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Saben? A veces yo he tenido la experiencia triste que me ha producido arrepentimiento y vergüenza de haber pensado en alguien. Después no hice nada y después supe que esa persona estaba pasando por una necesidad muy grande. Ese hermano en la obra del Señor estaba pasando por una necesidad muy grande. Y el Señor quiso que yo fuese su mano y su pie para atenderle. Yo había rehusado, había sido negligente. El Señor es cuidadoso, Él cuida de los suyos. Muchas veces somos nosotros los que no respondemos y el hermano, su familia sufre como consecuencia. Así que, hermanos, debemos preguntarnos: si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Yo debo hacerlo. Es mi privilegio, es mi participación que puedo tener. Realmente, en otras ocasiones, y no estoy arrepentido de haberlo hecho, y por lo tanto lo voy a repetir hoy día, he sugerido que cada asamblea tenga un calendario de entrega de ofrendas a los hermanos encomendados a la obra a tiempo completo. Que tenga algún listado de los hermanos con los cuales usted, como asamblea, se sienten en comunión. Ustedes pueden confeccionar la lista a su parecer, porque son dueños de aquello, pero que hagan un listado y que tengan la disciplina de enviar constantemente ofrendas para aquellos hermanos y actuar de manera responsable, sí, para con ellos. Eso no significa que si desean, si el Señor les conmueva, les haga, que envíen algo especial, para alguna ocasión especial, háganlo también. Pero háganlo. Desde un comienzo, hemos adoptado esa práctica en Rancagua, y yo creo que lo hacen también en las asambleas en la zona allá. Elegimos un domingo cada mes y la ofrenda integral, toda la ofrenda de este domingo, va a un hermano, o a veces se divide entre dos hermanos, porque los hermanos son generosos en dar, y se entrega ese dinero íntegramente a los hermanos que están encomendados a la obra misionera. Es importante que la asamblea sepa cuál domingo es, por si desean ejercerse de manera especial. nosotros elegimos hacer el primer domingo de cada mes. Y la ofrenda de ese domingo va según el listado que tenemos confeccionado a un hermano misionero, una hermana misionera o viuda de misionero, porque también les atendemos. Y la asamblea tiene esa disciplina, esa práctica, y ha sido de gran bendición. Espero que sea de bendición para quienes reciben ese dinero. Es de gran bendición para nosotros, porque cuando llegan las cartas de agradecimiento, nos enteramos de lo que están haciendo, cuáles son sus necesidades, etc. Y se produce ese ir y venir, esa comunicación, que vive la comunión. No sé si tienen esa práctica aquí en Valdivia o las demás asambleas representadas aquí. Es tremendamente recomendable que lo hagamos, que nos ejerzamos. Saben, nuestra experiencia allá en Rancagua ha sido que los hermanos han ido subiendo a la altura de dar y dar y dar más. Yo no percibo dinero de ellos a propósito. No estoy en la lista, así que por eso yo puedo hablar con toda transparencia y sencillez. Los hermanos han ido dando más y más y más. Y yo creo que ha sido bendición para ellos y bendición para la obra del Señor en sentido general. Háganlo, hermanos. Tenemos que estar en serio. Yo creo que, tocando el tema un poco, lo que me parece que comenté ayer acerca del envío de hermanos, de obreros a las mies, es difícil que oremos que el Señor levante obreros entre nuestro medio para ser enviados si no tenemos la disposición de proveer, sacar el dinero en la mano, en el bolsillo, y costear sus gastos. Seamos realistas. Seamos prácticos. ¿Hasta qué punto tenemos ejercicio de ver más hermanos encomendados a la obra del Señor? Nosotros tenemos una responsabilidad inmediata, práctica, en cuanto a aquello. Hagámoslo, hermanos. Es para bien. Eso es convertir el dinero físico en moneda celestial. Ahora, si una asamblea encomienda a un hermano a la obra del Señor, tiene una responsabilidad especial para con ese hermano. Y ojalá que no sea cada una vez al año que se comunique con él. Yo creo que fuimos muy irresponsables por un tiempo, y pido disculpas a mi hermano Camilo y Jessica. Yo creo que sufrieron. Y hace tiempo, varios años atrás, algunos hermanos en Rancagua dijeron: no estamos haciendo bien con nuestro hermano Camilo. Y ese hermano propuso que se enviara a él con mucha mayor frecuencia. Y se propuso hacerlo sin tocar ni restar de dinero que ya se enviaba a los hermanos que estaban en la lista. Él estaba en la lista, pero tocaba cada vez, o sea, bastante, bastante lejano. Así que se cambió esa práctica. Y luego, con el tiempo, vimos que el saldo en la cuenta general no mermaba. No quedó afectado en absoluto. Hay que darle más a la hermana. Y se aumentó aquello. Disculpe, hermano, sí, espero que no estoy extralimitándome. Estoy animando a los demás hermanos. Y se aumentó lo que se enviaba. No les voy a contar cuánto se envía cada mes. Doy gracias al Señor por lo generoso que han sido los hermanos. Y si no hay práctica así, hermanos, es necesario que lo hagamos, que aprendamos, que nos ejerzamos, que seamos responsables y consecuentes con nuestro privilegio en las cosas del Señor. Bueno, yo creo que no voy a seguir más, porque yo creo que mi tiempo se me acabó. Más que acabó. Pero que el Señor nos bendiga, que nos ayude ¿Sabes lo que pasa cuando hay mucha comunicación así, ida y vuelta, con los diferentes hermanos obreros? Y cuando estamos más conscientes de lo que están haciendo, hay más fruto. Fuera de solamente el ir y venir de dinero, de ayuda, de donativos, etc. Hay interés. Surge la oferta de, mire, me gustaría ir a ayudar al hermano en tal y tal lugar. Y jóvenes disponen de un poco de tiempo y van y prestan servicios. Otras hermanos toman sus vacaciones para ir y ayudar. Y se han dado los casos en que ha habido tanto interés que ha suscitado a raíz de aquello, que la vida termina consagrándose hacia ese fin, y personas han sido encomendados a la obra del Señor en tiempo completo a raíz de ese ejercicio. ¡Qué precioso fruto! Es lo que corresponde. Es poner las cosas del Señor en la prioridad que realmente merecen tener. Así que, hermanos, en cuanto a las finanzas, algo hemos comentado. Que Dios bendiga su palabra y nos ejerza en la práctica.